En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Durante los próximos minutos, hasta las 4, vamos a tratar, por supuesto, lo relacionado con la seguridad vial, porque todos los días hay seguridad vial y los fines de semana yo diría que todavía más. Un total de 7 personas han fallecido este fin de semana en 6 siniestros mortales acaecidos en las carreteras españolas. Entre las víctimas se contabilizan 2 motoristas. De los 7, 2 motoristas. En Ribaroja del Turia, en Valencia, uno de los fallecidos. Finalmente, en el acumulado anual, hasta el 5 de junio, son ya 456 personas fallecidas en accidentes de tráfico, de circulación, en las carreteras españolas, en siniestros viales. Esta cifra está aún por debajo de la siniestralidad en carreteras hasta el 30 de junio de 2021, cuando 460 murieron en siniestros. 493 fallecieron en el mismo periodo del 19, el último ejercicio previo a la pandemia. Pero ven que no está siendo un año muy bueno, que digamos. Según parece, sobre todo los vulnerables son los que más están padeciendo, en este caso los motoristas, 2 fallecidos. Hablaremos con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque este domingo además es el Día Nacional de la Moto y hablaremos de ello, por supuesto que sí. El viernes tendremos jornada especial sobre nueva movilidad, que convierte esa nueva movilidad en una nueva ciudad, totalmente, no tiene nada que ver esta ciudad con la movilidad a la que teníamos hace un tiempo. Algunos dirán, no, es que Valencia ha empeorado muchísimo, es por los políticos, bueno, por otras muchas cosas, pero en cualquier caso, una nueva movilidad ha traído una nueva ciudad y de ello hablaremos, como digo, el viernes, y haremos un resumen durante los próximos minutos de lo que va a ser esta jornada del viernes, que todavía hay plazas para verla de forma presencial en la Universidad Politécnica de Valencia a través de luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es. Hoy presentaremos un software que acaba de quedarse en España y con el que es posible por primera vez de manera automática generar un informe criminológico forense de seguridad vial. Se desarrolla por parte del Manual Práctico de Criminología Aplicada. Vamos a ver en qué consiste este software. Estará con nosotros su creador, el criminólogo José María González. Hablamos ya hace algún tiempo de los llamados autocidios. David Diego, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo
que
bien?
Sepas que es lunes y que estamos en semana de Fórmula 1.
Ah, muy bien, perfecto.
Gran premio de Azerbaiyán este fin de semana.
Uh-huh. Oye, por cierto, la Fórmula 1 es el segundo deporte con más conversación en Twitter en España en 2021, o sea, que lo sepas. ¿Cuál es el primero? Pues no te lo digo, ahora, te lo digo después.
¿Y en 2022?
te lo digo en 2022. Vamos, si te parece, con el primer asunto. Antes que nada, sí que recordar que vamos a hablar de la mesa de gobernanza de puntos de carga del 15 de junio y estará con nosotros el director de Tribuna de Automoción, Ignacio Anaxagasti.
Sí, y algo de gigafactorías también hablaremos.
¿Ah, sí? Pues venga, pues si les parece, banderazo de salida, comenzamos con el primer asunto. Bueno, asunto sin importancia, de Diego, ¿eh? No, lo que vamos a hablar ahora es nada, no le preocupa a nadie. ¿A quién le preocupa cuando va a visitar la gasolinera? Oye, es un momento feliz. De esto de dar saltos de alegría y, que es fenomenal, voy a poner gasolina. Bueno, algo así, ¿no? Bromas aparte, la realidad es que el precio de la gasolina, el precio del gasoil está tremendamente alto. ¿Qué tiene que ver España con toda esta historia? El crudo, el barril de Brent, los precios en general, ¿qué tiene que ver todo esto? Y yo me hago esa pregunta y muchas más. Diego, yo supongo que también tú, ¿eh?
Sí, además es el precio de un producto que es básico en nuestras vidas,
sí,
y del cual no tenemos ningún tipo de control.
Ya, ya, por eso, es que va a estar a precio casi del vino de Rioja ya, el litro de gasoil. Con nosotros está el secretario general de AEBCAR, que es la Asociación Española de los Vendedores al Por Menor, de Carburantes, etcétera. Es Víctor García Nebreda. Don Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Decíamos así, medio en broma, que bueno, que es algo que no preocupa mucho a la gente. Y yo creo que es el primer motivo de preocupación ahora ya, ¿no? El ir a la gasolinera y decir, Dios mío, que lo que me costaba antes 50 me cuesta ahora 80. Esto es una auténtica locura. ¿Qué está pasando, Víctor?
Bueno, está pasando que el producto está muy caro por la situación internacional, que ya era mala, porque después de la salida de la pandemia pues aumentó mucho la oferta, porque la economía mundial se volvió, vamos, aumentó la demanda, porque la economía mundial se volvió a poner en marcha,
sí,
y la oferta pues no era todavía la adecuada y cuesta mucho ponerla en marcha. Uh-huh. Y por otra parte, pues la guerra de la invasión de Ucrania por Rusia, pues y las sanciones que ha conllevado y el bloqueo del petróleo ruso, pues a nivel internacional, que es el precio que por el que nos regimos todos,
sí,
pues ha producido una bonanza muy importante el precio. Y a eso lo unimos, que el dólar también está mucho más fuerte que hace unos años, pues sale la tormenta perfecta.
Bueno, hay un precio de la agencia Platts, que es la que marca prácticamente todo, ¿no? Los precios de todas las cosas, de todas las cosas de la vida. Es a nivel internacional. Y eso lo marca cualquier cosa, ¿no? La comida, el gasoil, la gasolina, el barril de Brent, lo marca absolutamente todo. Y eso está por las nubes, supongo, ¿no? Los precios.
Sí, el precio está muy alto, es decir, está muy alto porque por ejemplo en España pues no somos demasiado dependientes del petróleo ruso, uh-huh, pero a nivel europeo, por ejemplo, pues sí, y a nivel mundial también, porque es uno de los mayores productores de petróleo del mundo.
Sí.
Entonces eso hace que el precio se encarezca y todos los contratos, nosotros por ejemplo con una gasolinera, que al final somos minoristas, que uh-huh, nos tiene un precio dado cada día y le aplicamos nuestro margen y ya vender. Y esto, pues no todos los contratos normalmente están referenciados a ese precio internacional del litro de gasolina o del litro de gasóleo.
Uh-huh.
Y no suben, y el precio pues está subiendo, ya digo, por las dos circunstancias. Primero porque está muy caro el producto y luego porque está muy alta el dólar con respecto al euro. Y sí, esto también encarece la factura.
Bueno, yo recuerdo el barril de Brent mucho más caro que está ahora. Mucho más caro. Y no estaba tan cara la gasolina y el gasoil. Es
claro,
el problema es el euro, el cambio euro-dólar.
Claro, o sea, pongamos, ahora mismo está a unos 120 euros el barril.
Uh-huh.
Pero pues con el cambio de euro-dólar, eso significa que lo estamos pagando a 116 euros.
Sí.
Cuando estaba a 1,40, estaba el barril, pues el euro-dólar era 1,45 más o menos, con lo cual suponía que lo pagábamos a 75 dólares,
sí,
o sea, 75 euros.
¿Eh? Sí.
O sea, es que la diferencia entre la cotización de que sea un euro, 1,05-06 dólares, como es ahora, al que sea 1,45 dólares, es que es muy importante.
Sí.
Entonces, claro, pues eso, de que te cuesta el barril realmente 116 dólares, a que te costara en aquel momento pues 80 euros. Esa es la diferencia.
Bueno,
entonces, claro, el precio sube mucho más.
La diferencia entonces es sencillamente eso, que el dólar ahora está más caro que hace unos años, que cuando subió,
claro,
a 145.
Sí. Ya digo, las referencias son dos, una el precio internacional y otra la cotización euro-dólar. Claro, si el dólar está mucho más caro que hace unos años, pues el producto es mucho más caro.
Uh-huh. La verdad es que tiene bastante complicación porque nosotros siempre le echamos la culpa al mismo. Evidentemente, en primer lugar, al gasolinero, ¿no? Que es el primero que nos nutre, nos sirve, ¿no? Y a partir de ahí, pues a la compañía y posteriormente llega hasta el gobierno. Las medidas españolas que se están llevando a cabo, ¿influyen o no influyen en el precio definitivo del combustible, Víctor?
No, influyen en lo que el ciudadano o las empresas pagan,
sí,
que pagan 20 céntimos menos, más los descuentos que tengan habitualmente.
Sí.
En el precio internacional no influye absolutamente nada, porque primero somos un país que bueno, pues somos los habitantes que somos y tenemos la economía que tenemos, entonces no influye. En China son 1.400 millones de habitantes, pues, por ejemplo, que Shanghái se abra después de las restricciones, o lo pues eso influye, pero pero en la economía española pues no tiene demasiada influencia el precio internacional del petróleo.
O sea que no hay ninguna influencia real, no tiene ninguna culpa, por llamarlo de alguna forma, la política española o lo que sea, ¿no?
No, la política española en ese sentido es más doméstica, sí. Es decir, tiene las medidas que tome el gobierno, que sean mejores o peores, para aliviar la carga de este producto, de la compra de este producto a los ciudadanos y a los profesionales. Pero bueno. En que la España es que pocas medidas, ni somos productores, ni somos un consumidor tan importante como para variar el precio del petróleo a nivel mundial.
Ahora te paso con David y Diego, que seguro que quiere hacerte alguna cuestión, pero Víctor, solo un detalle que me parece muy importante y que todo el mundo nos estamos planteando. ¿Esto va a ir a peor?
Pues la verdad es que no lo sé, porque dependerá mucho pues de qué pasa con Rusia y sus planes de guerra y o de invasión solamente en Ucrania o en más sitios, o de retirada. Esto, el precio del petróleo siempre ha sido muy volátil, ¿eh? Sí. Porque cuando hay conflictos en Oriente Medio, pues pasa lo mismo, cuando hay, en fin, esto es demasiado volátil, ¿no? Pero es lo que hay. Entonces, yo la verdad es que no me siento absolutamente incapaz para hacer un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos meses.
Ya, porque se habla de que podría llegar el litro, porque ahora está en, creo recordar, 1,8 más o menos. Creo que algún compañero me ha dicho hoy que sí. Ha pagado a 1,8 menos el descuento, 1,7.
El gasóleo más o menos estará a 1,8 menos sí. Los 20 céntimos es 1,6. Pero sí. Bueno, sí, es carísimo, ¿no? Además, a nosotros, desde luego, como gasolineros, nos claro. Gustan los precios bajos, no los precios altos.
Claro, por eso que es como está ahora, pero también es verdad que se ha llegado a decir que podría subir incluso por encima de los 2 euros, que ya está en algunas gasolineras, por encima de los 2 euros, e incluso 2,5 y 3, o sea que puede ser algo tremendo.
Yo 2,5 o 3 no me lo quiero imaginar, sí. Pero vamos, los 2 euros sí, están ahí.
Los 2 euros están ahí. Y también está ahí David y Diego, ¿querías alguna cuestión, Víctor? Para Víctor.
Sí, Vicente y Víctor, buenas tardes. Aquí hola, hay una cosa que está clara, el hecho de que suba el precio del combustible también se frota en cierta manera, aunque haya hecho esa reducción, las manos del gobierno, porque jamás ha, creo que, ingresado tantísimo en impuestos por los carburantes.
No lo sé, o sea, habría que, no lo sé, porque también, claro, el año 19 se ingresaron 19.000 millones de euros, ¿eh? Sí. Yo no sé si este año llegaremos a eso, porque el impuesto de hidrocarburos es fijo, o sea, es decir, ahí eso va por litro vendido, no aumenta, lo que aumenta es el IVA, ¿no? Sí. Luego, por supuesto, esto se lo reparten a partes iguales entre comunidades autónomas y gobierno. Pero lo que aumenta es el IVA, porque los impuestos especiales, pues ellos son cantidades fijas que no se mueven. Y lo que no creo que haya es el mismo consumo. O sea, sí. Por mucho que se esté bonificando, pues el consumo es menor.
El impuesto de hidrocarburos, por tanto, es fijo siempre, no varía.
Sí, el impuesto de hidrocarburos es fijo. O sea, sí. En un litro de gasolina 95 pues son 47,2 céntimos, sí. Y en un litro de gasóleo pues son 37,9 céntimos.
Sí. Y eso es... La partida del IVA sí que se ha incrementado y no tenemos datos actualmente de con respecto, claro, 2021 y 2020 no son referencia, yo creo que válida. ¿Hay alguna comparativa ya entre el primer trimestre de 2022 y de 2019?
Sí, todavía no se alcanzaron los niveles del 19. Se había subido un poco más la venta del 21 y además el primer trimestre del 21 todavía había restricciones.
Sí.
Pero no, las cifras del 19 todavía no se han alcanzado, o sea, ni sé si se alcanzarán.
Va a bajar la venta ha bajado la venta, por tanto, de carburantes, sí. y el gobierno obviamente está ingresando algo más por IVA porque ha subido el precio, pero también es verdad que está ingresando menos por ese impuesto fijo, con lo cual no sé si queda... ¿Se va a quedar cuenta con paga o va a salir perdiendo, no?
Pues no, si yo las cuento, la verdad es que porque los datos globales, pues bueno, son muy difíciles de tener. Pero yo probablemente, pues a lo mejor le sale mejor por el tema de IVA, porque con estos precios es muy caro. Sí. Que luego, lo que digo, o sea, el impuesto especial es el 58% va a las comunidades autónomas y el 42% al gobierno central, y en el IVA el 50%, ¿no? Pero claro, no sé cómo sale la relación, pero mucho mejor no va a salir por el tema del consumo.
Ya, oye, y Víctor, ¿la gente cómo se lo está tomando todo esto? ¿Cuál es el pulso en estos momentos de todos tus compañeros?
Pues hombre, muy complicado, porque la verdad es que esto, nosotros, sin entrar a valorar las medidas que tome cada gobierno en su momento, que bueno, son no cuando queremos entrar en ese debate, pero lo que no se puede pretender es instalarlas en 36 horas, ¿no? Esto nos ha parecido una barbaridad absoluta y luego nuestro sector está compuesto por grandes empresas que a lo mejor tienen pueden hacer frente a estas cosas con cierta solvencia, pero luego hay muchísima micropyme y pyme y empresas autoempleo, empresas familiares que no tienen 30.000, 40.000, 60.000 euros para disposición de dárselo a sus clientes, así de sencillo. Entonces, pues estamos teniendo que recurrir a financiaciones, porque bueno, pues entendemos que el anticipo fue relativamente rápido, pero el anticipo no llegaba, pero un corto, mal calculado. Y ahora las devoluciones, bueno, han ido, en mayo han ido muy lentas, esperamos que en junio vayan algo más rápidas, porque ya nos tienen que devolver, pero en mayo han ido muy, muy lentas. La mayoría de la gente cobró a partir del día 20, 22. Eso supone que tienes que adelantar mucho dinero, que en muchos casos pues el gasolinero pues no lo tiene.
Claro,
aparte del estrés este de cómo se debe cambiar todos los sistemas operativos, las maneras de hacer facturas, en fin, que ha sido también muy complicado.
¿No hubiese sido mejor haberlo dado esa ayuda directa de Hacienda, por ejemplo con los transportistas, que son los que más pueden estar sufriendo quizá todo esto? Hubiese sido mejor,
¿no? Pues yo no, la verdad es que no lo sé. Yo imagino que los expertos habrán valorado y habrán sacado ese caos. Y si lo quieres dar a todos los ciudadanos es más complicado, porque hay muchos ciudadanos que tampoco hacen la renta porque ni siquiera llegan al nivel de ingresos para hacer renta, ¿no? Entonces todo tiene, con los profesionales de luego hay muchos sistemas pues sencillos, porque incluso pues en la desgrabación de las facturas, en fin, hay más sistemas. Para llegar a todos los ciudadanos la verdad es que es bastante más complicado, ¿no?
Sí.
Y vía impuestos, que se ha comentado a veces, pues el problema es que Bruselas tiene unos mínimos de impuestos para hidrocarburos, y más ahora, y lo que se pretende es cambiar otro tipo de energías, y por debajo de esos mínimos, pues no deja bajarlo, ¿no? Nosotros estamos con los impuestos bastante raspando el mínimo.
¿Algún detalle más de Diego para Víctor?
Sí, yo lo que sí que he notado durante todo este incremento es que en las estaciones de servicio, no sé si lo habéis notado vosotros también o Víctor lo sabrá por sus asociados, sí que he visto que están diversificando en el aspecto de que antes nos encontrábamos muchas cosas en las tiendas de las gasolineras, ahora encontramos muchísimas cosas más. Yo creo que en ciertas zonas, en ciertos territorios, ciertas gasolineras se han estructurado como la tienda de barrio y del fin de semana.
Sí, esto es así, pero lleva ya siendo así unos años, ¿no? O sea, si es ahora por la subida. Pero es verdad, o sea, nosotros al final, aparte es un sector que siempre ha estado, si os acordáis lo que era una gasolinera hace 20 años, o 30, o 15, o 10, siempre vamos cambiando, porque tenemos que ir cambiando a medida de lo que nos piden nuestros clientes, ¿no? Y luego con la desaparición de muchas tiendas de barrio, pues la verdad es que pasamos a ocupar un poco ese sitio. Ahora han vuelto las grandes superficies, han vuelto con tiendas pequeñas, pero han vuelto a los barrios. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos. Pero sí, tenemos que diversificarnos porque si no, pues la verdad es que con la venta de gasolina solo y los márgenes que tenemos es francamente difícil mantener este tipo de negocios que son muy caros de mantener, porque hay mucha inspección, lógicamente, son negocios que tenemos inspección de medio ambiente, de industria, de consumo, de sanidad,
de todos.
Y esto al final es caro.
Ya, sin duda alguna, y ahí lo estáis sufriendo. Víctor, gracias por estar con nosotros y gracias por atender la llamada de Luz de Cruce y además de esta forma tan veloz, porque es un asunto que la verdad es que nos rugía poder cambiar impresiones y saber qué es lo que estaba ocurriendo de la mano de alguien que está día a día además tratando con las dos partes. Está entre la espada y la pared, se podría decir que está Víctor García Nebreda. Víctor, lo dicho.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande al secretario general de AEBcar, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que en un ratito busca a José María González, que es criminólogo. Y atención, porque hay un software que acaba de crear en España, además, el primero, y con el que es posible, por primera vez, de manera automática, generar un informe criminológico forense de seguridad vial. Hablamos enseguida con él, y por supuesto con David y Diego continuamos, porque tenemos más charlas. El gobierno ha constituido, o lo va a hacer dentro de muy pocos días, constituirá la mesa de gobernanza de puntos de carga el día 15 de junio. Lo hablamos ya, aquí en COPE estará con nosotros Alonso María José. Y esto es Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9 y media de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 4H. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí
porque su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, a través de la radio, faltaría más, 92.0, pero también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través de cope.es/Valencia, y ahí mismo dejamos caer este espacio a modo podcast para que nos pueda escuchar cualquier momento de la jornada, del día, del año, del siglo, cuando quieras. Hay un organismo creado y anunciado por el presidente del gobierno el 30 de septiembre del pasado año para coordinar y monitorizar el despliegue de los cargadores para vehículos eléctricos en España. De Diego, cuéntanos.
Hernán, hace unos momentos hablábamos con el presidente de Becar, ¿no?, de los distribuidores de combustibles, y ahí lío con una subida de precio. Ahora se crea una infraestructura nueva, que está a medio hacer, y el gobierno ha tomado la batuta de cómo ordenar esto, ¿no?, a través de esta mesa de gobernanza. Y yo me he referido a alguien que está muy al tanto de todo esto, que es Tribunal de Automoción, y su director, Ignacio Anasagasti. Yo creo que es la persona ideal, idónea, para que nos cuente cómo va a articularse esta mesa, Vicente, sí, y qué tiempos va a tener. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas.
Buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros para este tema.
¿Con quién si no, Ignacio? Porque vosotros estáis haciendo un seguimiento a este asunto, y todos los que estamos relacionados con la movilidad en general tienen que obligatoriamente seguir Tribuna de Automoción. Bueno, eso es lo que yo por lo menos digo. No sé si y tú, Ignacio, seguro que estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente.
Bueno, pues nada, pues la primera pregunta ya te la hacía David de Diego.
Pues bueno, básicamente esto es una información que lleva ya muchos meses encima de la mesa y no se había terminado de materializar, y parece ya que el gobierno ha encontrado el momento para hacer, dar el pistoletazo de salida a este grupo de trabajo. Y concretamente la reunión de constitución se va a celebrar el día 15 de junio, coincidiendo con un evento que el gobierno también está apostando mucho en IFEMA, que se llama el Global Mobility Call, que se desarrolla entre el 14 y el 16 de junio, y ahí se va a aprovechar para hacer esta reunión de constitución. Y la apuesta del gobierno es máxima, va a estar representado por el parte del presidente del gobierno y por la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Bueno, ya yo creo que máximos exponentes del gobierno actual en el Estado y de la importancia, porque esto yo creo, si me lo permites, Ignacio, no es una cuestión de gobierno, porque este gobierno está, repetirá, pasará. Yo creo que el organizar bien esto y que funcione correctamente toda esa estructura es una cuestión de Estado.
Sí, completamente. Esto es un tema que trasciende más allá de las legislaturas y es una cuestión que exige una colaboración público-privada y es un poco la esencia de este grupo de trabajo. Se la ha denominado comúnmente como mesa de gobernanza, pero realmente el nombre que va a recibir es un grupo de trabajo para analizar el despliegue de la infraestructura de carga. Entonces, ahí va a estar representado por parte de la Administración, lógicamente, encabezando este grupo Transición Ecológica, que lo va a liderar la Secretaría de Estado de Energía a través del IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, y luego van a estar por parte del sector, bueno, en la industria del motor, también todas las empresas de la cadena de valor, tanto operadores energéticos, comercializadoras, distribuidoras, fabricantes de puntos de carga que están integrados en la asociación que se llama AEDIVE, y luego también van a estar una parte muy importante en el despliegue de la red de carga, que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son clave para agilizar todo el desarrollo de este mallado de puntos de carga, ¿no? Entonces, esto es clave y es una herramienta que se puede considerar fundamental para potenciar el despliegue de la electrificación en España.
Hay dos experiencias previas en Europa con una mesa similar, tanto en Alemania como en Holanda. ¿Tienes alguna referencia de cómo ha funcionado allí?
Pues la referencia que tenemos son buenas. Son dos países en los que el desarrollo y el impulso de la electromovilidad, por diversas circunstancias, también podríamos entrar aquí en un debate sobre el nivel socioeconómico de las poblaciones y también sobre la apuesta que han hecho los diferentes gobiernos, pero bueno, allí, gracias a herramientas como esta, que es establecer un orden y una transparencia en este despliegue tan fundamental de puntos de carga, pues son iniciativas que han tenido bastante éxito y, de hecho, lógicamente, nosotros hemos tomado nota de esas experiencias y ha sido un poco el interés de las asociaciones sectoriales, entre ellas ANFAC y también AEDIVE, para trasladar al gobierno la pertinencia de replicar esta herramienta de coordinación.
Sí, bueno, aquí las similitudes están más cercanas, yo creo, que Alemania, por una cuestión geográfica, ¿no? Por tamaño, por extensión, porque controlar eso en Holanda, y yo por las experiencias que he tenido, ¿no? Y con los especialistas que he hablado holandeses, es un país relativamente, en tamaño lo podríamos comparar con alguna comunidad autónoma española, si me lo permites, Ignacio. Alemania quizás es un modelo que por configuración territorial y por tamaño se aproximaría más a lo que es España. ¿Tú crees que podemos alcanzar la velocidad de crucero que ya tiene Alemania si nos ponemos un poco las pilas aquí en España?
A ver, esto es progresivo y hay que tener paciencia. Nosotros partimos de una situación de mucho retraso, estamos en la cola en el desarrollo de la infraestructura de carga y de la electromovilidad de nuestros vecinos de la Unión Europea y requiere algo de paciencia. Pero sí que es cierto que la explosión que va a haber en los próximos 2-3 años va a ser muy importante y entonces vamos a ver una fotografía totalmente diferente de la que vemos actualmente. Y esto es una cuestión de tiempo. Todavía, aunque ha habido muchos avances, hay muchos obstáculos que vencer. Si bien, por ejemplo, y yo creo que os lo comentábamos en la última intervención en vuestro programa, mencionábamos el Real Decreto Ley que publicó el Gobierno a finales del año pasado, en diciembre del 21, en el que hacía que un operador energético pudiera poner un punto de carga sin la necesidad de pedir la licencia previa a la administración competente, sino simplemente valía con una declaración responsable, pero esto, que ha sido un paso importante, todavía es insuficiente y aquí hay muchos obstáculos que se están enfrentando los operadores y que los ha trasladado en los últimos meses, por ejemplo, la patronal AEDIVE, y es que muchos ayuntamientos o comunidades autónomas desconocen todavía el contenido de esa legislación y entonces los propios operadores tienen que explicar a estas administraciones, oye, que no me hace falta esa licencia previa, sino que puedo empezar a construir y a montar el punto de carga, incluso operar con esa declaración responsable. Y luego otra cosa también que es fundamental para poder agilizar la apertura de los puntos de carga es que esa regulación, ese Real Decreto Ley, dejaba de fuera a los distribuidores energéticos. Entonces, estos distribuidores se enfrentan a una cantidad de licencias, de permisos y una burocracia elevada, que eso también está frenando que no haya una agilidad tan interesante. Y estas problemáticas son las que se deberán abordar en este grupo de trabajo. Por eso es la importancia que el sector se la da, incluso el propio gobierno, ¿no? Para aclarar, para trabajar de manera efectiva, ¿no? Sobre cuáles son los problemas y soluciones, problemas y soluciones. Y si no se trabaja de esa manera, pues no será más que un grupo de trabajo y no servirá para nada. Pero esperemos que tenga esa dinámica de trabajo de problema-solución.
Porque, claro, Ignacio, aquí tenemos quizá un referente ya en la movilidad eléctrica, que es el Plan Moves, ¿no? Que siempre se ha hablado desde muchos puntos que quizás la articulación de ese plan no debería ser con las comunidades autónomas, sino con el paraguas nacional, que eso quizá nos quitaría trámites y simplificaría. ¿Sabes si se ha tratado o se va a tratar algo en esta dirección que simplificaría el proceso?
Pues respecto al asunto que tratas, eso siempre es una reivindicación por parte del sector. Lo que pasa es que en este caso, en las ayudas a la movilidad sostenible y a la eficiencia energética, por diferentes sentencias que ha habido judiciales, impiden que se haga la gestión de otra manera. Es decir, esas ayudas y esas competencias son competencias autonómicas. Entonces, la única manera de desplegar ese plan de ayudas es a través de las comunidades autónomas. Entonces, ahí poco cambio puede haber. Otra cosa es que se trabaje en que todas las comunidades autónomas, lógicamente, traten de lanzar estas ayudas al mismo tiempo, incluso exactamente de la misma manera, porque ha habido algún ejemplo, como alguna comunidad como Baleares, que introdujo alguna variación respecto a las convocatorias que habían presentado las otras autonomías. Entonces, ahí hay poco camino que recorrer en cuanto a la posibilidad de centralizar esa gestión.
Ignacio, me está mandando mensajes Vicente Ranz, mandándome fotos de Sagunto y de Extremadura. Y yo me imagino que sabrás por qué es, ¿no? Por las gigafactorías.
Sí, son los sitios de moda.
Sí, estuviste en Sagunto hace unas fechas, en esa presentación, que la verdad, la sensación, yo también pude compartir espacio allí contigo y las sensaciones eran muy positivas, había muy buen feeling, y ahora nos llega de golpe, me imagino, una noticia que también se pulsaba desde hace tiempo, se estaba trabajando en ella, que es la de el trabajo que está haciendo Envision en Extremadura, junto a Acciona, y otra gigafactoría. Y yo, fíjate, me he puesto a hablar con expertos y me dicen, no, es que España con dos no tiene bastante, hace falta cinco o seis realmente para nutrir toda la necesidad de acumulación de energía, de baterías, que va a hacer falta en el futuro del mundo de la automoción en España.
Pues igualmente que decía que las cosas requieren de paciencia con el despliegue de la infraestructura de carga, aunque todo va a ir muy rápido, esto se puede aplicar igualmente al tema de las gigafactorías. Se ha empezado por el proyecto muy ambicioso del grupo Volkswagen y de SEAT. El otro proyecto, el de Extremadura, es un proyecto diferente, es de una empresa tecnológica china que se asocia con una empresa energética como es Acciona. Y para que veamos la apertura de nuevas gigafactorías, pues va a requerir, lógicamente, que en todas las plantas de producción de vehículos en España se empiece a generalizar todavía más la producción de vehículos 100% eléctricos. Y aquí pongo un ejemplo. El grupo Volkswagen, con la factoría que ha proyectado, ¿vale?, prevé una capacidad instalada a finales de década, en 2030, ¿vale?, de 40 gigavatios hora. Y eso les sirve para responder a la producción, al volumen de producción que ellos esperan generar en sus fábricas de Martorell en Barcelona y en Landaben en Navarra, que son 800.000 vehículos. Pues España en un año normal, sin problemas de microchips y sin otros problemas de suministro de componentes, pues estaba produciendo del orden de 2,8 millones de vehículos. Pues ahí, si todos esos vehículos se hacen eléctricos, pues habrá que ver pues el número de gigafactorías. Pero bueno, pues sí, 3-4 gigafactorías, pues dependiendo de la capacidad instalada que tengan, pues serán necesarias y acabarán llegando lógicamente.
Estamos acostumbrados a las exclusivas de Tribuna Automoción. ¿Le gustaría a Ignacio dar la exclusiva de que Almusafes se queda y que, por tanto, continuará haciendo esos proyectos de esas realidades también de vehículos eléctricos a partir del 25-26 por parte del consorcio con Volkswagen? ¿Le gustaría dar esa noticia, Ignacio?
Esas son las típicas noticias, sí, que a uno como periodista más le gusta dar. Lógicamente, las noticias positivas, las noticias que dan tranquilidad, sí, a miles de personas. Y en este caso, esta noticia todavía no está confirmada, pero si me preguntas por un feeling, una sensación que tengo respecto a este tema, yo creo que a lo largo del mes de junio vamos a tener noticias positivas, uh-huh, en relación a Almusafes y sobre su futuro, porque es una de las fábricas, incluso cuando se celebraba hace unos años su aniversario, desde su creación se la mencionaba como la joya de la corona, sí, del grupo Ford en Europa. Sí. Si bien es cierto que lucha contra un gigante, que son las fábricas alemanas, que tienen mucho peso, sí, político y demás. Pero yo, si me tengo que apostar algo, aventurar algo, yo diría que Almusafes va a seguir funcionando y además, lógicamente, con proyectos muy interesantes. Eso sí, sí, requerirán, como en otras fábricas, va a haber una cierta reconversión y eso va a tener que abordarse con negociaciones con los trabajadores.
Sí, la prensa alemana, también tengo que decir, apuesta exactamente igual que la española, que tu caso, ¿eh?
Parece si ser, aplican, ¿no?, la lógica, si sí, aplican la lógica de la competitividad, de los costes, y esa es la razón de ser por la que toman una decisión, sí, no cabe duda de que Almusafes, por todas las cuestiones que hemos mencionado, sale ganando económicamente en términos de competitividad respecto a la fábrica de San Luis. Si entran en juego otras variables políticas y que no tienen nada que ver con lo otro, pues ahí ya a cada uno tendrá que responder de sus decisiones.
Bueno, Ignacio, pues sí.
Si no es la lógica, porque Ignacio, aquí hay una cosa clara, tenemos un cambio de paradigma. Si estuviésemos antes de la electrificación y hace unos años, te diría que no estaría tan seguro de esa lógica que apunta hacia Almusafes, pero ahora tenemos una dificultad más, viene el desembarco chino, vehículos más baratos, y si normalmente el mercado de la automoción se ha caracterizado por atrapar esos costes, intentar reducirlos, uh-huh, y hacer vehículos cada vez más eficientes y más económicos, uh-huh, también en el proceso de fabricación, ahora con el desembarco chino esto se agudiza y quizá eso sea una de las claves para Almusafes.
Bueno, está claro que en los próximos años también vamos a asistir a la entrada de diferentes actores, que son en su mayoría actores fabricantes chinos que están apostando también por Europa, y también incluso algunos proyectos empresariales o iniciativas de otro tipo de empresas tecnológicas que pueden surgir y que pueden presentarse ante el cliente con su propuesta. Pero si bien es cierto que esto va a complicar más el escenario competitivo, sí, los grandes fabricantes y entre ellos Ford tienen una ventaja competitiva, que es su legado, toda la historia que tienen tras de ellos y el conocimiento de marca. Entonces, si hacen bien las cosas y consiguen democratizar esta movilidad que a día de hoy no está al alcance de la mano de la gran mayoría, pues yo creo que aunque haya nuevos actores, ellos van a seguir copando los puestos más relevantes del sector del automóvil.
Ignacio, la próxima vez que hablemos ya será la noticia de Ford se queda aquí en Almusafes.
Esperemos que sí, confiemos que sí.
Un abrazo muy grande, Ignacio, gracias.
Un abrazo y gracias por contar con la Tribuna de Automoción.
Faltaría más. La Tribuna de Automoción, su director, Ignacio Anasagasti, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Además, la lectura obligada para todos aquellos que siguen muy de cerca el mundo del automóvil, el mundo de la movilidad, el mundo de la automoción. Es básico tener una lectura y además que están al día, ¿eh? Están al día, dan la información un poquito antes, un minuto antes que el resto, y esto siempre es muy importante. Estamos en Luz de Cruce, buscamos inmediatamente al criminólogo José María González y hablamos de autocidios. Bueno, vamos a comentar cosas relacionadas con un... La verdad es que es algo maravilloso. Un software que acaba de crearse en España y con el que es posible, por primera vez de manera automática, generar un informe criminológico forense de seguridad vial. Estamos enseguida con él y pasamos primero a la ITV, venga.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Este fin de semana ven a disfrutar del Racing Weekend en el circuit de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. Participa en el sorteo de una experiencia VIP para dos personas. ¿Cómo? Muy fácil, visita las redes sociales del Racing Weekend y te lo contamos. Vivirás las carreras desde dentro en una experiencia única. Promueve la Real Federación Española de Automovilismo.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling my heart. Come forward.
From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart. I never mean to break your heart, no.
14 minutos para las 4. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce. Sigue con nosotros David de Diego y vamos a presentar, atención, un software. Un software que acaba de crearse en España y con el que es posible por primera vez de manera automática generar un informe criminológico forense de seguridad vial. Lo ha creado José María González, que es criminólogo y ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal, José María? Buenas.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Ay, nosotros muchísimo más, faltaría más. Oye, José María, cuéntanos. Estuviste hace ya algún tiempo aquí en Luz de Cruce hablando de los autocidios, ¿te acuerdas, no? De este aspecto.
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, pues hoy justamente, no sé si tiene alguna relación o no, vas a presentarnos el ICF Vial, que es un software que acaba de crearse en España para lo que he comentado, un informe criminológico forense de seguridad vial. Cuéntanos un poco en qué consiste esto.
Pues mira, se ha creado como novedad tanto en España, incluso en parte del mundo, porque no hay nada, ninguna herramienta informática que nos ayude a realizar un informe criminológico. Uh-huh. en cualquier materia, pero en vial no es específico y exclusivo, ¿no?
Sí.
Y va a ayudar mucho a los criminólogos que trabajan en el área de seguridad vial, policías locales, guardias civiles que su trabajo se dedica a la seguridad vial y que tengan la carrera de criminología, sí, les puede ayudar mucho en adelantar el trabajo, ¿no?
Ya.
Sobre todo.
Bueno, hablamos de software. Esto quiere decir que está dentro de un ordenador. ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Sí.
Muy fácil. Funciona, es un programa instalado en la nube.
Sí.
En el cual cada usuario tendrá cada persona tendrá una licencia con su usuario y contraseña, uh-huh, para poder entrar en él y poder generar un informe criminológico,
sí,
en materia de seguridad vial, entrevistándose con el detenido por un delito en esta categoría.
Sí. Perdón, ¿cómo entrevistándose con el detenido? Que mientras estás rellenándolo, estás haciendo las preguntas. Cuéntanos, sí, un poquito, ¿en qué consiste?
Claro, cuando... Sí. Vamos a poner un ejemplo porque vamos a entender.
Mejor,
yo creo que
mejor,
más fácil.
Mejor, así lo entendemos todos. Venga.
Claro, un conductor que haya sido detenido por ejemplo, por la policía local,
sí,
por la comisión esta vez ya de un tercer delito de alcoholemia.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, la policía hace el atestado de tráfico por la comisión de ese delito,
sí,
y paralelamente se hace el informe criminológico. una semiestructurada al delincuente, en el cual tú le vas leyendo lo que te vaya poniendo en el software, sus datos, vamos a ver sus riesgos personales, sus riesgos familiares, sus oportunidades delictivas, y en todo ese cómputo de preguntas que va a hacer el, que nos va a ir poniendo el software, y se las vamos a realizar al detenido para que las vaya contestando, nos sí. va a dar el grado de peligrosidad de ese delincuente automáticamente, y después también nos va a dar el grado de impulsividad de esa persona, porque como todos sabemos, la impulsividad es uno de los determinantes de los riesgos más, de los riesgos personales que más característicos hay contra la seguridad vial.
Sí.
Por eso le hacemos un test de para ver la impulsividad, otro para ver si es consumidor habitual de drogas o no, igual que de alcohol. Siempre y cuando, eso sí, quiero que quede claro que la aceptación por parte del delincuente, del victimario, de la realización del informe, porque es importante que acepte a realizarse ese informe, claro. No se le puede obligar.
Sí, no se le puede obligar, por tanto. No. Es preguntarle y empezar a hacer el cuestionario. Es como una especie de algoritmo, se podría decir.
Sí, tiene un algoritmo, porque después cada parte está internamente, digamos, el programa las tiene codificadas, hay un algoritmo interior establecido, y ese nos va a dar el índice de reincidencia, que manualmente a lo mejor tarda hora y media, dos horas, en sacar, digamos, la puntuación del test. Aquí justamente en cuanto termines de realizarle la entrevista, tienes ya los resultados, ¿no? Y es un gran avance, porque se puede anexar al atestado de tráfico y puede entrar por la vía de juicio rápido, no es como de otra manera, que por la lentitud, el proceso que tardas en recopilar la información, en traducir, en hacer las cuentas, pues se tarda mucho más, ¿no?
Bueno, esto, hablamos en todo momento del delincuente, en ningún momento
del
accidente en sí o levantar acta de un accidente, etcétera. Esto es aparte.
Sería eso aparte. Si una cosa, lo que sea, el accidente, el siniestro, perdón, propiamente dicho, o el delito contra la seguridad vial, y esto va anexo a esas circunstancias, lo que hay que hacerle ver al delincuente para que participe en la realización del informe, que es por un beneficio propio. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al fiscal, al juez, lo que ha hecho esa persona, cuáles son sus circunstancias personales y familiares y cuál sería la mejor pena, aparte del juicio de peligrosidad que nos lo va a dictaminar el software, cuál sería, según todas esas características, cuál sería la mejor pena que se le podría imponer. Porque, por ejemplo, a una persona que cobra, tiene una paga de 800.000 euros, dependen de él cuatro personas en su familia, pongamos mujer y tres hijos o cuatro, si le pones una pena de multa, pues no le estás condenando a él solo. También estás victimizando a su familia, que no tiene culpa del hecho criminal que ha cometido, ¿no?
Sí.
Pues habría que ver la alternativa, trabajo en beneficio de la comunidad, o que vaya, o si es alcohólico, que vaya un programa de sobrehabilitación de alcohol.
Sí.
Habría todas esas cosas que a un tribunal, al juez, no le llega, pues le vamos a aportar toda esta información complementaria que le va a ayudar a poner en la mejor pena para que esa persona se resocialice, que es la intención del informe criminológico.
Y se arrojaba un pronóstico también de reincidencia, de peligrosidad del delincuente, que en un momento determinado, pues por supuesto, lo podemos retirar directamente de las calles, ¿no? Para que no siga delinquiendo.
Claro, claro. Como de un índice de reincidencia bastante alto, pues hay que pensar que las penas tienen que ser acorde a ese juicio de peligrosidad que nos ha establecido el programa, el software.
José María, ¿cómo pueden hacerse nuestras policías con ICF Vial?
Pues mira, se pueden poner en contacto con el observatorio o con la empresa informática que ha realizado el software. Digamos, desde el Observatorio de Criminología Vial hemos realizado la parte teórica y después la empresa informática externa de Plasencia, Cáceres, es que lo ha codificado informáticamente.
Muy bien.
Si quieren entrar en www.icfvial.com, es la web del informe, y ahí vienen los teléfonos de contacto, tanto del observatorio como de la empresa informática, para que puedan solicitar la licencia.
En cualquier caso, poniendo Observatorio Criminológico de Seguridad Vial, es suficiente en Google para encontrarnos. Yo creo que es muy fácil.
Efectivamente.
Es muy sencillo. Oye, pues José María, gracias por estar con nosotros. En otra ocasión hablaremos, es que el sonido tampoco es muy bueno y por tanto no quiero tampoco hacer sufrir mucho más a la audiencia. Me gustaría seguir charlando contigo sobre el tema criminológico de la seguridad vial y toda la movilidad. ¿Te parece en alguna otra ocasión? Cuento contigo.
Cuando tú quieras, cuenta conmigo, sin ningún problema. Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo muy grande, José María. Gracias.
Un abrazo.
José María González es criminólogo. Con nosotros en Luz de Cruce estamos ya en busca y captura de María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? GrupoInterpati.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en GrupoInterpati.com.
Ya ves.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
La hemos localizado, atención. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buena. Bien.
¿Cómo estás?
Porque capturas, se me pilla rápido.
Se te pilla rápido, es verdad, ¿eh? ¿Has visto qué velocidad?
No tengo futuro.
Atención,
no tengo
policía,
futuro.
La hemos pillado.
Sí, sí.
Bueno,
no,
oye, María José, futuro, nada, esto no tiene futuro, ¿eh? No tiene futuro. En el tema delincuente no tiene futuro,
nada,
pero a nivel organizativo sí, y sé que está organizando una buena el domingo, ¿eh? Cuéntanos.
Yo antes me fijaré en lo que haces tú el viernes.
Sí, ahora. Mira, luego, no me iba a contarlo todavía.
No, es que esto es tremendo. Tenemos una semana muy completita, jueves, viernes, domingo. Y bueno, pues nada, ya todo en marcha, preparado para el Día Nacional de la Moto el domingo. Toda la gente ya tiene la información, me están preguntando, llamando por teléfono para ver dónde quedar, si llevan banderas, si no llevan banderas.
Bueno.
En fin, que está animada la gente y esperamos que el domingo, día 12, pues se sume más todavía si cabe en redes sociales. Que es lo que importa también, ¿no? El darle visibilidad en redes sociales y a ver si somos trending topic, igual que el año pasado, que, bueno, superamos todas las expectativas.
Venga, a ver si suena.
Y para los que quieran ir directamente, pues ya saben, 10 de la mañana, frente a la fachada del edificio de la Coca-Cola, que está en la vía de servicio por la A3, saliendo de Valencia, y a las 10:30 salimos en formación perfecta, ¿eh?
Sí.
Hacia el circuito. Y allí en la Glorieta nos estarán esperando parte de los que van a asistir allí, como son pues Gonzalo Gober, el director del circuito, con, pues no sé si estará también Pablo Pernía, Nicolás Collado. Que puedan estar todos. Y
perfecto.
Todo,
ojo, bueno, pues,
también del Intras, ¿eh? Va a venir Francisco Alonso.
Perfecto. Claro. Oye, esto lo vamos a hablar durante estos días. Por cierto, recordar que también el viernes tenemos nuestra jornada especial de COPE con la Generalitat Valenciana, con la Universidad Politécnica. Vamos a hablar de la nueva movilidad, nueva ciudad. Estará con nosotros la directora general de Obras Públicas, Roser Obrer, Débora Domingo. Estará Sergio Peláez, el director de COPE. Y como ponentes, obviamente, Luis Montoro, el presidente de honor de FES Vial y catedrático de Seguridad Vial, Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, Ana Novella, como presidenta de Stop Accidentes, y por supuesto, en el apartado un poco de normas, Pilar Funes, la jefa de tráfico, el fiscal Eduardo Olmedo, Santa Úrsula, que es el jefe de servicio de Seguridad Vial de la Generalitat, Charo Miralles, que está representando como alcaldesa de Benicarló a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y ya un poco en la realidad estará Amadeo Olmos, Miguel Juanes y César Valero para presentar y, atención, tenemos también una sorpresa que daremos próximamente también en esta jornada. ¿Todavía se pueden apuntar? Sí, luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, y ahí ya le reservamos el sitio, ¿eh? Ya lo sabes, Alonso, tú tienes tu sitio reservado.
Sí,
ya.
Yo ya lo tengo reservado desde hace días, porque
sí.
Aquí, ya sabes, que rápido, si no, perdemos la silla.
Así
y
me
bueno,
gusta.
Animar a la gente, que es gratuito y que aprende muchas cosas.
Eso, ¿no? Es, sin duda alguna. Sobre todo, yo creo que va dirigido más a las policías locales, que tienen, que yo creo que aquí tienen mucho que aprender, pero sí tenemos mucho que mostrarles, y por supuesto también a los abogados relacionados con la seguridad vial. Alonso, seguimos al habla, ¿te parece?
Sí, sí, mañana más, venga. Perfecto.
Hasta luego, adiós. De Diego, nos tenemos que ir, nos queda nada. ¿Algún asunto más? Rápido.
No, no, en principio has visto cómo está el tema de, ya no solamente los automóviles, de o bien poner gasolina o bien cargarlos, Vicente. Estamos en época de cambio, en un caso, en el de los combustibles, por una situación que no podemos controlar,
sí,
que es lo que está ocurriendo
en
Ucrania.
Yo
creo que en todo el mundo,
sí,
bueno, habrá que ver hacia dónde va.
Muy bien, perfecto. Oye, Diego, por cierto, tendremos un simulador de vuelco de ABAE también en la jornada, así que ten cuidadito. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5, desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio, a partir de las 9 y media de la mañana, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 4A. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuelas ABAE y Metalesa.